en las tristezas, en el dolor, en las penurias, en el sinsabor. Dios nos promete su fiel protección en todo tiempo y en toda ocasión.
Amén.
Amén. Vamos de nuevo a inclinar el rostro, por favor. Padre, queremos darte muchísimas gracias una vez más por tu cuidado. Y Señor, esta mañana ya cuando leíamos el Salmo 121 y los himnos que hemos entonado, cuánto encontramos de tu consuelo, de tu aliento para con tu pueblo, para con los que en ti han puesto su confianza. Pues Señor, míranos esta mañana y habla a cada una de nuestras vidas como solo tú sabes, puedes y estamos seguros que quieres hacer. Pues aquí estamos, Señor, y esperamos y deseamos que encuentres en cada uno de nosotros la actitud dispuesta y preparada. Gracias, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muchos saludos de parte de hermanos en Huesca. En concreto, todos mandan saludos, pero en concreto la familia Díez, Antonio y Antonia, dicho saludad. Y también el hermano Minchón, no sé cuántos le conocéis, un hermano, una familia china que está con nosotros, y él también dice, manda, dales muchos saludos, bueno, de toda la congregación, ¿de acuerdo? Estamos contentos de poder estar con vosotros, y le estaba comentando dentro, muy breve, al pastor Joaquín, que estaba pensando en el viaje, ¿no? Quizá tenía que haber preparado un mensaje evangelístico, ¿no? Y predicar al Señor Jesucristo es lo más hermoso y lo más maravilloso que podemos hacer. Pero la verdad es que quiero predicar bajo su guía, pero quiero predicar también con el corazón. Y entonces quiero traer delante vuestro lecciones que yo he recibido personalmente y que el Señor ha tratado con mi vida, ¿de acuerdo? Hemos leído antes, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén y amén. Y luego sigue diciendo en dos o tres ocasiones, ¿verdad? Jehová es tu guardador, Jehová te guardará. No es el Salmo 121, pero es en Romanos 8, donde yo quiero que leamos un versículo. Y vamos a considerar parte de lo que es el consuelo del Señor para nuestras vidas. Antes de leer este versículo, deciros algo. Hay promesas en la Escritura que hemos citado montones de veces y hemos memorizado, por ejemplo, el Salmo 121, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Pero cuando llega el momento del problema, hay ocasiones en las que no se nos ocurre otra cosa que ir a buscar el socorro a cualquier otro lugar. Y al Señor vamos a buscarle en el último momento. Entonces, a lo mejor es que nos hace falta un poquito más de confianza, ¿no? En lo que el Señor ha dicho, en las promesas que Él ha dado. Esto es la fe. Fe es creer, tener confianza en Dios y su palabra. En que lo que Él ha dicho se cumplirá. Que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y ante la necesidad, ¿dónde acudiré? ¿Dónde acudirás ante la necesidad? A ver. Amén. Amén. Que sea cierto. ¿De acuerdo? Vamos a considerar Romanos 8, versículo 28. Eso es otro de esos versículos que tenemos muy, me parece que en Cataluña se dice apamado, ¿no? Es un versículo que tenemos ya muy considerado y memorizado, pero vamos a pararnos un poquito y pensar un poquito en él. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero puede que no siempre nos parezca así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien, o ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que estáis aquí conocéis, por ejemplo, la historia de José en el libro de Génesis, ¿sí? Más o menos, José, su padre Jacob, sus hermanos, cómo él fue vendido, cómo él llegó a ser jefe de la casa de Faraón, ¿sí? ¿Os suena? Vamos a, para refrescarlo un poco, vamos a leer unos versículos en Génesis 42. Y vamos a ver una historia, un poquito de una historia. José fue vendido por sus hermanos, como he dicho, llega a tener un puesto de confianza, de total confianza, de parte de Faraón. Es el que va a administrar, después de los 7 años de bonanza, los 7 años de sequía, de vacas flacas, y es el que va a administrar, ¿verdad? Y no han tenido más remedio sus hermanos que acudir a él al final, ir en busca de alimento a Egipto. Génesis 42, vamos a leer desde el versículo 31. Ahora los hermanos han regresado al padre y le están explicando lo que les ha ocurrido en Egipto. Y dicen, y nosotros le dijimos a aquel varón, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Qué equivocado estás, Jacob. Qué equivocado estás. Contra mí son todas estas cosas. José no parece. Un día salió con vosotros José y ya no le he vuelto a ver. Y me trajisteis sus ropas manchadas de sangre. Lo he perdido. Simeón ahora se ha quedado allí, en el calabozo. Vosotros estáis bajo sospecha de ser espías. Y no solo de ser espías, ahora os van a acusar de robo, porque en los costales de vuestros animales está ahí el dinero. ¿Y queréis que os deje a Benjamín? A mi querido Benjamín, a mi pequeño Benjamín, que os lo deje. Contra mí son todas estas cosas. Dios, ¿por qué? Qué equivocado está Jacob. ¿Y no nos ocurre esto a veces a nosotros? Contra mí son todas estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Parece que todo se hunde, parece que todo va mal, parece que no hay manera de dar pie con bola, parece que no hay forma de que las cosas vayan bien. Contra mí son todas estas cosas. Pues no. No. Dios está obrando y Dios está obrando para preservar la vida de los suyos. Y al final Jacob va a ver que esto es así. Que Dios está obrando porque nuestro Dios es grande, es maravilloso, es todopoderoso, es soberano. Y es un Dios de providencia para los suyos. ¿Sirve esta ilustración para ver por dónde vamos a ir un poquito? ¿Sí? Vale. Volvemos a Romanos capítulo 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces ahora vamos a ir de atrás para adelante. En primer lugar, vamos a considerar que hay un llamamiento y hay un propósito de parte de Dios. Un llamamiento que es un llamamiento santo y un llamamiento a ser santos. Y ese llamamiento ha sido para todos los hombres. No todos han respondido. ¿Cuántas personas hay en Torre de Embarra? ¿Cuántas personas hay en el Tarraconés? ¿Cuántos estáis aquí? ¿Cuántos están respondiendo a la voz de Dios? ¿Cuántos, cuando han oído el Evangelio, han dicho, yo quiero de ese pan de vida, yo quiero de esa agua de vida para mí, yo quiero entrar por esa puerta y ser salvo? ¿Cuántos? Más bien pocos, ¿verdad? Es un llamamiento santo y es un llamamiento a ser santos. Dice aquí mismo en Romanos, en el capítulo 1, dirigiéndose a los romanos, dice, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Y voy a leeros un par de versículos, más de un par. El primero en 2 de Timoteo, capítulo 1, yo puedo leerlo, si lo queréis buscar bien. Solo un versículo, ¿bien? Dice, hablando del poder de Dios mismo, dice 1:9 de 2 de Timoteo, capítulo 1. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ha sido manifestada ahora por medio del Señor Jesucristo. Mira, yo desearía poder decir sin ningún temor a equivocarme que todos los que estamos aquí hemos sido llamados con este llamamiento santo. Y que yo espero y deseo que todos los que estamos aquí hayamos dado respuesta a este llamamiento. Quizá hay alguien aquí que está pensando, pero yo he sido demasiado malo para que Dios me llamara. Eso a la gente que cumple con la religión, eso a la gente que asiste todos los domingos a la misa y que pone sus monedas y que hace buenas obras. Pero ojo, ojo, aquí dice que nos llamó no conforme a nuestras obras. No fue conforme a nuestras obras. Nos llamó por pura gracia, según un propósito que Dios tenía en Cristo Jesús. En Él nos fue dada esta gracia. Nos llamó por puro afecto. Entonces, seas quien seas, yo no os conozco a todos, algunos os recuerdo del año pasado, hay otros rostros que no los conozco. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, sea cual sea tu pasado, el Señor Jesucristo te llama por medio de su Evangelio y te llama para la reconciliación, para obtener el perdón de tus pecados y para hacer tu vida una vida santa, una vida limpia, una vida apartada, que no tiene nada que ver con la corriente que lleva este mundo. Aquí estamos muy cerca del mar, ¿verdad? Y puedo pensar en un río. ¿Qué es lo que hace el río? ¿Hacia dónde va llevando la corriente? ¿Hacia dónde va llevando? Hacia el mar. Pues este mundo es un río que a todos los que están en ese cauce donde les va a arrojar es en el infierno. Y Dios quiere sacarte de allí, ponerte aparte y que tú tengas una vida santa. Voy a leer también en Efesios, luego buscaremos menos versículos, ¿de acuerdo? Pero ahora matizar un poquito este llamamiento. En Efesios capítulo 1, voy a leerlo hasta el versículo 14 y yo espero que a lo mejor con la lectura no hace falta que yo explique mucho más, ¿de acuerdo? Dice, por favor, presta atención. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Lo que acabamos de leer, varias veces se usa la palabra predestinación y varias veces nos da la idea de que Dios nos ha escogido, y es así, desde antes de la fundación del mundo, ¿de acuerdo? En el escrito, en el boletín de esta semana, detrás, lo he ojeado solo por encima, pero veo que hay un escrito que dice algo así como la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, la parte que Dios hace, la parte que al hombre le toca. Y esto no tenemos que perderlo de vista. Dios es soberano, Dios guarda, Dios en su sabiduría, en su saber cómo íbamos a responder, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero a este llamamiento nosotros hemos de responder, dice el versículo 13, en Él también vosotros, ¿tú lo has hecho? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios es el que ha llamado, Dios es el que ha tomado la iniciativa. Me gustaría llamaros por nombre a cada uno de vosotros, no lo sé. Dios es el que te ha venido a buscar, Dios es el que ha venido y ha dicho: Ruth, Esther, José, Paco, Jordi, yo te llamo, ven. Te ofrezco perdón de pecados, te ofrezco vida eterna. ¿No quieres venir a mí? Y tú eres el que has tenido que oír esa palabra y creerla, responder. En lo que hemos leído de Efesios, lo hemos leído solo. Podíamos pararnos ahí y pasarnos un rato muy largo. Pero ahí habla del perdón de nuestros pecados, del propósito de reunir todas las cosas en Cristo, de ser santos, vivir vidas apartadas para Él. Hay un llamamiento y hay un propósito de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de parte de Dios para cada una de nuestras vidas? ¿Vosotros habéis oído hablar del Evangelio de la prosperidad? ¿Habéis oído? ¿Eh? Hombre, ese propósito estaría bien, ¿no? Que el Señor nos hiciera a todos multimillonarios, que cayera oro. siento decir que ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. No, no, es mejor, es mucho más grande, es mucho más maravilloso. ¿Sabes? Por más oro que nos cayera, por más oro que pudiéramos acumular en nuestros bolsillos o cajas fuertes, nunca podríamos llevárnoslos. Nunca. ¿Sabéis esto que dicen, no? Que nunca se ha visto un coche fúnebre que detrás llevara... Hombre, los egipcios sí que enterraban a los faraones o con sus tesoros. Pero ahora vienen los saqueadores de tumbas y se lo llevan ellos. Porque Faraón no se ha llevado nada. Algo mucho mejor que los tesoros de este mundo. Algo mucho mejor que cualquier cosa que tú pudieras imaginarte. Dice en el mismo Romanos 8, sin ir más lejos, el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de Dios y no hace falta que le demos más vueltas. Lo puedo adornar, lo puedo alargar, puedo meter todo lo que queráis ahí, pero ese es el propósito. Dios quiere que cada uno de nosotros, en lugar de aquel, me vais a permitir que use esta expresión, en lugar de aquel hombre horrible, feo, pecador, mentiroso, ladrón, orgulloso, avaricioso, egoísta, y seguid poniendo todo lo que queráis, ese hombre quede fuera y cada vez más Cristo sea formado en nosotros. Cada vez más la imagen del Hijo amado, sus virtudes, todo aquello de lo que podemos hablar bien de Él, que es muchísimo. Hermano, yo no sé si tú te has enamorado de Cristo alguna vez, pero si tú vas viendo, pues no sé, la forma... Para la semana que viene nosotros tenemos que estudiar Juan capítulo 8 en Huesca, y empieza con la mujer samaritana. Ay, con la mujer pecadora, la mujer cogida en adulterio. Algunos dicen que no saben si esa porción realmente está allí o no está allí, los críticos. Es igual, hay muchas otras, pero en esa, por ejemplo, nunca he visto una miseria tan grande como la de esa mujer, y nunca he visto una misericordia tan grande como la del Señor Jesucristo. Todos aquellos estaban dispuestos a acusarla. Todos aquellos fariseos que no eran capaces de permitir que el Señor sanara a una persona en el día de leproso, porque si no quebrantaba la ley. Sin embargo, el Señor, compasivo, misericordioso, dispuesto a decirle a aquella mujer, y seguro que el Señor, si lo dijo, no fue porque sí. Él sabría lo que habría en el corazón de esa señora o lo que había ocurrido realmente, no lo sé. Pero Él le dice, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Ni yo tampoco. Vete y no peques más. Yo me quedo asombrado, muy asombrado, porque nosotros solemos ser mucho más duros con los nuestros, ¿eh? Con nuestros semejantes, mucho más inmisericordiosos. ¿Eh? Y o no, a lo mejor hablo solo de mí, ¿no? Pero el Señor, muy compasivo, muy misericordioso. Unos capítulos antes en Juan había un paralítico que llevaba, ¿cuántos años? 30 o 30 y tantos años, ¿verdad? Allí. Y ninguno había sido capaz de ayudarle. Ninguno había sido capaz de estar allí a su lado, esperando a que aquellas aguas se movieran y coger y bajarle. Y tiene que venir el Señor Jesucristo, el buen pastor, y poner en evidencia que por medio de Él viene la gracia y la verdad para los que no lo merecen. Y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Señor, tú sabes qué es lo que más deseo, pero no tengo quien me meta. Levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, nos estamos despistando un poquito. Ser hechos a la imagen del Hijo. ¿Cuánto quisiera yo parecerme más al Señor Jesucristo, verdad? En mi casa me conocen. Dejo mucho que desear. Pero ese es el propósito de Dios para cada una de la vida de los suyos. Y te digo una cosa, es el sumo bien. Moldearnos y hacernos conforme a la imagen de su Hijo es lo mejor que puede ocurrir en tu vida. Te lo aseguro, te lo garantizo. Ser hechos a imagen del Hijo amado. Y es un bien eterno. Nuestras vidas no están controladas por la suerte. ¿De acuerdo? Retomando el versículo Romanos 8:28. Muchas veces pensamos que es así, ¿no? Suerte, casualidad, destino. Hay creyentes que juegan a la lotería. No sé si aquí hay alguno. Yo no voy a decir que sea pecado o no pecado. Es pecado si estás gastando el dinero que tendrías que usar para mantener a tu familia o para otras cosas. Entonces sí es pecado, evidentemente. Pero de todos modos, la suerte, nosotros sabemos que está en manos del Señor. No, nuestra vida no está gobernada, ni controlada, ni por suerte, ni por casualidad, ni por destino. Tenemos un Dios muy amoroso. Tan amoroso, que alguien ha dicho que es demasiado amoroso para no ser bondadoso. Cuando piensas que algo está ocurriendo en tu vida, a mí me ha ocurrido más de una vez. Yo recuerdo al principio de ser creyente, voy a explicároslo. Estaba trabajando en la obra, en una cosa de albañilería, y estaba subido en una caja, y estaba pegando con un escople y con un martillo, y por la ventana miré y mi vista fue a parar a donde no tenía que ir a parar. Y en ese momento me caí y me hice, la única vez que he estado escayolado, me hice una fisura aquí en el codo. Durante mucho tiempo yo estuve pensando que Dios me había castigado. Dios me ha castigado porque no tenía que haber hecho lo que hice. Es verdad, yo no tengo que dejar que mis ojos vayan a cualquier lugar y de cualquier manera. Pero Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que puede que permitir que ocurran cosas en tu vida, pero para tu bien, no para castigarte con maldad o con saña o como un Dios vengador que está esperando a que tú cometas un pecado para ir a por ti. Esto no es así. Dios puede traer juicio contra los incrédulos. Dios puede hacer que un barranco se desborde y se lleve todo un camping, o que otro camping en la costa pase un camión por el lado y se vuelque y se derrame fuego, o pasen otras cosas. Dios puede traer juicio, pero a los suyos Dios les trata como a padre y les disciplina, pero con un propósito, no de cualquier manera. Pues qué bueno, ¿verdad? Muy amoroso para no ser bondadoso y muy sabio para equivocarse. Piensa esto. Dios es demasiado sabio como para equivocarse. Si Dios ha permitido que nosotros estuviéramos aquí hoy, que con mi familia pudiéramos venir, si Dios ha permitido que tú estuvieras aquí, si Dios ha permitido ciertas cosas que ocurran en nuestras vidas, evidentemente que somos responsables de lo que hagamos, ¿eh? Evidentemente. Pero ese es otro punto. Dios es sabio, es muy sabio, y Él no se equivoca. Yo pensaba que quizá este mensaje no era el que tenía que traer, pero Dios no se equivoca, y lo hemos puesto en sus manos. Yo lo he puesto en sus manos durante varios días, meses te diría. Bueno, Jesús... vamos a pensar en una equivocación de Jesús. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a ilustrarlo con algo más del Evangelio. ¿Qué ocurrió cuando fueron a buscarle para que él acudiera a casa de María y Marta porque su hermano había muerto? ¿Qué pasó con el Señor? ¿Alguien se acuerda? Se retrasó el Señor. nosotros podemos hacerlo. El Señor se retrasó, se equivocó. No, no se equivocó. No se equivocó. Él llegó cuando tenía que llegar. Y pasó el tiempo que tenía que pasar. Y enseñó a las hermanas que Él era la resurrección y la vida. Les recordó esto. Y luego lo puso en evidencia y manifestó su gloria cuando delante de la tumba de Lázaro lloró, pero con esperanza. Lloró por la tristeza de lo que ocurría por culpa del pecado. Pero Él sabía. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. El Señor no se equivocó. Y en tu vida, el Señor no se equivoca con las cosas que trae a tu vida. Yo no sé qué es lo que ha traído a tu vida. Yo sé lo que ha traído a la mía. Yo sé qué es aquella carga que antes ha mencionado el pastor Joaquín, que puedes tener aquí, aquella cosa que te congoja. La congregación, la economía, el trabajo, los estudios, no lo sé. Pero si tú eres de los que aman a Dios, y luego hablaremos un poquito más de ello, que sepas que Dios no se equivoca y tú puedes estar en Él confiado. Todas las cosas ayudan para bien, para cumplir ese propósito. Formar en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Hacernos cada vez más semejante a aquel que es hermoso. Dice en primera de Pedro, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Pues el Señor quiere a nosotros hacernos tan precioso como es su Hijo. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Ahora, nosotros seríamos capaces de coger un boli y coger aquí lo de todas y tacharlo, ¿no? Hombre, todas las cosas no puede ser todas las cosas. Si a mí me dejan sin trabajo, ¿cómo me va a ayudar eso a bien? Si en la congregación ha habido unos hermanos que... o unas personas que se han rebotado y han salido despotricando y hablando mal, ¿cómo puede eso ayudar para bien? Si un hijo mío está coqueteando con el mundo y no siguiendo en los caminos del Señor, ¿cómo puede eso ayudar para bien? Si pierdo a mi compañera, a mi compañero, a mi amado, a mi amada, ¿cómo puede ayudar eso para bien? Vamos a tacharlo. Aquí dice, todas las cosas ayudan a bien. Mira, todas, las vistas y las no vistas, las que nosotros podemos ver y emitir una opinión. Por cierto, si pudiéramos hablar de los pensamientos y de cuánto nos equivocamos cuando pensamos acerca de otros, acerca de las cosas, es tremendo, tremendo cómo nos llegamos a equivocar. Las cosas que vemos y que somos capaces, y las que no vemos, todas ayudan a bien. Y aquí podríamos meternos, pensar incluso en que todos los reinos ayudan para bien a los que le aman, desde los animales a cualquier otra cosa, que no sería exagerar. Todas las cosas ayudan para bien, y os lo puedo demostrar. Pensad en lo más horrible y en lo más feo que pudiera ocurrir. Dice todas las cosas, matizando la palabra, dice todas las cosas cooperan conjuntamente para bien. Todas las cosas cooperan conjuntamente para bien. Y me hace pensar, y escuché una vez una ilustración acerca de los medicamentos. Nosotros tomamos medicamentos, ¿verdad? A veces, sobre todo cuando uno se va haciendo más mayor, a veces más medicamentos tiene que tomar. Bueno, pues esos medicamentos, esa pastillita, a veces puede tener elementos que pueden ser muy tóxicos, pueden ser drogas y sustancias muy peligrosas. Pero ¿qué ocurre? En su momento, en su dosis, combinada de la manera oportuna, con excipiente, con sacarina, con no sé qué, resulta que lo que hace en tu cuerpo es calmarte un dolor de muelas. Lo tienes muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y te tomas un ibuprofeno y se calma. ¿No? todas las cosas cooperan conjuntamente para bien de los que aman al Señor. Una providencia divina absolutamente sin límites. Antes hemos leído en Efesios 11, yo os lo recuerdo. Efesios capítulo 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Esto será cierto o no? Será cierto, ¿no? Pero aquí dice que él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermano, yo no merezco nada. Nada. Ni tú tampoco. Pero si yo he puesto mi confianza en el Señor, si yo he acudido a Él, si yo he clamado a Él y me he puesto en sus manos, si yo tengo la seguridad, la certeza de que soy su hijo, estoy en las mejores manos que jamás pudiera estar. Nada ni nadie podría darme una seguridad y una tranquilidad como la que Él me da. Porque Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice también David en el Salmo 119 que Él creó todas las cosas y a Él todas las cosas le sirven. Aun el diablo le sirve. Pongo una ilustración, espero no estar haciéndome muy pesado, pero una ilustración para hacerlo un poquito más ameno. A ver, espero no equivocarme. Parece ser que una vez había una señora anciana, bastante mayor, y estaba pasando muchas dificultades, muchas penurias económicamente. Y ella estaba orando a su Señor para que el Señor proveyera. Y bueno, al lado de donde ella vivía había un supermercado. Y en el supermercado, tanto el dueño del supermercado como los que estaban por allí se burlaban de ella cuando la veían que iba al culto, que iba con la Biblia debajo del brazo, y hacían escarnio de esta abuelita. Y un día dice el dueño del supermercado al reponedor, al que estaba allí sirviendo, dice: vamos a reírnos un poquito de la abuela, vamos a gastarle una broma. Mira, vamos a coger todos estos alimentos, se los vas a llevar y cuando te pregunte de parte de quién, dile que es de parte del diablo, de parte del demonio. Ya verás a ver qué cara pone. Bueno, pues el muchacho se va para casa de la abuelita a llevarle todo esto. Y llama al timbre, la anciana abre, sonriente, una anciana como las que están con nosotros, ¿verdad? Y el hombre le hace así, le acerca la bolsa, la mujer ve la bolsa, ¡uy!, ilusionada y contenta, coge la bolsa y se va para adentro a colocarlo en la nevera. Y el muchacho desde la puerta le dice: oiga, ¿pero no quieres saber quién le envía esto? Y la abuela dice: da igual, cuando mi Dios manda algo, aún el diablo le obedece. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el Señor cuida, ¿vale? Y el Señor sabe cómo hacer las cosas. Nosotros no entendemos muchas veces por qué ocurre lo que ocurre alrededor nuestro, pero Él tiene cuidado. Ante el dolor más fuerte, ante la tragedia personal, ante las desilusiones, ante las pérdidas de seres queridos, aún, si después alguien tiene que corregirme, que lo haga, pero aún el conflicto y la lucha que tenemos con el pecado, hermanos, Dios la usa para bien en nuestras vidas. Sí, ¿os acordáis que hay un pasaje que dice que aún no habéis resistido contra el pecado hasta la muerte? Ese conflicto que tenemos, ¡ay, qué mal! Mira, he hecho lo que no tenía que hacer y me siento, y me hace que vaya y me ponga de rodillas y diga: Señor, perdóname. Perdóname y límpiame de mi maldad. Ayúdame a no volver. Bueno, el Señor usa ese conflicto y esa lucha para mostrarnos cuán débiles somos, cuán necesitados, cuán dependientes, cuán misericordioso es Él que nos tiende la mano, cuán poderoso para llevarnos de triunfo en triunfo. ¿Sí? De hecho, el capítulo, no hemos entrado en el contexto, pero lo que estamos aquí en Romanos 8:28 ha empezado, si queréis, en 7:24, cuando dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todas las cosas ayudan para bien. Pablo pasó por el asesinato antes de ser un instrumento en manos del Señor. Él permitió. Pedro pasó por la negación, ¿verdad?, antes de ser restaurado. Por supuesto que hay responsabilidad por nuestra parte. La Biblia encontramos todo tipo de tragedias, y Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el que hace lo feo bello. Yo antes os he dicho que pensarais en la cosa más horrible y más fea que pudiera ocurrir. Igual he hecho mal en haceros esa invitación. Pero claro, nuestra mente puede hacer cualquier barbaridad. Pero la cosa más fea no fue la cruz. No fue la cruz. No fue que el justo, el que no había cometido ni un pecado, aquel en quien Dios tenía complacencia, Dios mismo hecho hombre para venir a buscar lo que se había perdido, tuviera que morir en una cruz. ¿No fue aquello feo y horrible? ¿No hubo oscuridad y tinieblas que aún la misma naturaleza estaba viendo y observando aquel pecado terrible? Pero Dios convierte lo feo en bello. Muy bello. Y ahora los que hemos creído por la fe podemos mirar a esa cruz y podemos venir a la cena del Señor y podemos adorar y podemos dar gracias por aquel cuerpo entregado por nosotros, por aquella sangre derramada, y podemos alegrarnos. Lo más feo, lo más horrible, Dios lo ha convertido en lo más bello. ¿Y qué es lo más horrible que a nosotros nos podría ocurrir? Pues lo más malo que nos podría ocurrir sería la muerte. Que te quedes sin economía, que te metan en la cárcel, que hagan lo que quieran con tu vida. Pero la muerte, pues Dios convierte la fea muerte en algo victorioso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Para mí el morir es ganancia. Lo feo, bello. El Señor lo convierte. Entonces, lo feo en tu vida ahora mismo, ¿qué está siendo? ¿Qué es lo que ahora mismo está agobiándote y preocupándote y molestándote? Dice en Eclesiastés que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo, o a su tiempo. Entonces, bueno, yo voy a confiar, Señor, que cuando llegue el tiempo, yo veré lo hermoso. Ahora no lo veo hermoso. Cuando los apóstoles estaban viendo al Señor clavado en la cruz, no lo estaban viendo hermoso. Pero después lo entendieron. Y por último, este apartado que dice al principio: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, enseguida surge una pregunta, ¿no? Bueno, ¿yo estoy entre los que aman a Dios? Hombre, que el pastor Joaquín y que Paqui amen a Dios, me imagino que sí. No los ves, sus vidas impecables y tal. Pero yo, ¿no? ¿Qué pensáis? Esto nos ocurre, ¿eh? Yo sé de un hermano, estoy seguro, confío, que es salvo, un hermano de hace muchos años, pero que hay algunos himnos que él no se atreve a cantar y que nos ha pedido a veces que cambiemos la letra. Hay un himno, el 40 me parece que es, que dice: te amo, te amo, oh cuánto te amo, Señor. El hermano no lo canta. Y si alguna vez ha pedido o han pedido cantarlo, él dice: me amas, me amas. Porque, bueno, él en un sentido de humildad, pero no sé hasta qué punto. O sea, ¿amamos al Señor? Mira, yo creo que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no es exactamente una condición de ponernos medida. Yo creo que más bien está poniendo en evidencia un rasgo de aquellos que son pueblo de Dios, un rasgo de aquellos que han sido perdonados. ¿A ti te ha perdonado el Señor? ¿Te ha perdonado? ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo? Yo no tengo que venir a medir cuánto es tu amor, eso lo hará Él en todo caso. Pero yo estoy seguro que si tú estás aquí hoy, a menos que seas muy falso, y a mí, yo a veces incluso he dudado de mí, de mi falsedad y de mis motivos para ir a la iglesia y mis motivos para esto y para lo otro, pues al final uno se conoce y se ve tan sucio y tan monstruo. Su pueblo le ama. Su pueblo le ama. Aquellos que han sido perdonados le aman. Este es un rasgo de los suyos. Pablo está hablando del pueblo de Dios, de aquellos que han creído, de aquellos que por la fe han recibido el perdón de pecados y tienen una vida nueva y ahora quieren servirle. Claro que no están exentos de tropezar, claro que no están exentos de caer, claro que están necesitados de aliento, de ánimo, de palabras que les esfuercen. Pero es su pueblo. Y sabemos, ¿lo sabemos de verdad o no? ¿Sí? ¿Lo creemos? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es muy fácil ponernos a dudar incluso del amor del Señor, ¿verdad? En las situaciones difíciles. Yo tengo una situación difícil y muchos de vosotros la sabéis, tenemos más de una situación difícil. Todos tenemos situaciones difíciles. Pero el Señor no ha dejado de amarnos. Yo en todo caso podré dudar de cuán fiel le soy, de cuánto le estoy obedeciendo, de cuánto estoy santificándome y poniendo mi vida aparte para honrarle y servirle. Pero que Él me ama, no tengo que tener ninguna duda. Tened en cuenta que aquí dice, eso sí, los que le aman. No dice los que han sido invitados, pero no han venido. ¿Verdad? No dice eso. Ni tampoco dice los que un día fueron bautizados, o los que un día levantaron la mano en una reunión. Dice los que le aman. Evidentemente que tiene que haber algo aquí. ¿Lo hay en ti, hermano? ¿Lo hay? ¿Os acordáis que Pedro fue puesto en estrecho en Juan capítulo 20 o 21? Juan 21. Después de haber sido restaurado, después de aquella negación, el Señor tuvo que preguntarle: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, sí. A la segunda vez ya, y a la tercera vez, casi puedo imaginarme, ¿no?, a un Pedro con la cabeza bajándola o mirando al Señor como con las manos abiertas diciendo: no tengo nada que esconder, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Tú amas al Señor? ¿Él te ha perdonado? Un poquito. Solo un poquito. Él sí te ama a ti, ¿vale? Y Él te busca. Alguien dijo que este versículo, Torrey, dijo que este versículo es una mullida almohada para el corazón cansado. Y una última ilustración. Podríamos pensar en una mujer que se llamaba Noemí, que aparece en el libro de Ruth. ¿Cuántas desgracias no pasó aquella mujer, verdad? Cogió un día a su marido y le dijo: nos vamos a ir a otro país. Nos vamos a ir a otro país. Vamos a ir a otro lugar, a otro sitio. Y allí encontraremos alimento porque aquí no hay. Y van ahí. Pierde el marido. Pierde un hijo. Pierde otro hijo. Llega a un punto esta mujer. Yo no sé si tú has pasado por una situación así. Yo, de momento, no. He pasado otras, pero esa no. Y llega un momento que la mujer está tan angustiada que dice que no le llamen más Noemí. Noemí significa mi placer, mi deleite. No me llames más Noemí. llamadme amarga, Mara, llamadme amarga, porque en grande angustia me ha puesto el Señor. Qué poco se podía imaginar Noemí que de su descendencia iba a salir el que iba a ser legislador. Que de su descendencia iba a salir David, y de David, de su linaje, iba a venir el que va a ser, es rey de reyes por toda la eternidad. ¡Qué poco se imaginaba eso, Noemí! Lo feo, bello a su tiempo. ¿Sí? Bueno, asegurarnos que formamos parte de los que aman al Señor, asegurarnos que formamos parte de los que creen, y yo espero que tú lo hagas, por favor. Y afirmarnos en la fe. Creer y esperar con paciencia lo que Dios dice. ¿Cuándo? No lo sé. Pero Señor, tú has dicho que a los que te aman, todas las cosas ayudan para bien. José, volviendo al principio, José, si no me equivoco, cuando tuvo aquel sueño de que sus hermanos se doblarían delante de él, tenía, me parece que 17 años. ¿Sabéis cuánto tuvo que esperar hasta que se cumplió la promesa? ¿Alguien lo sabe? Más. Me parece, si no me equivoco en las cuentas que yo tengo, 22 años. 22 años esperó José hasta que se vio cumplido todo. A lo mejor los cálculos no están bien, son 7 y 7. Más. Bueno, luego lo miramos, los cálculos. Pero 22 años, sean los que sean. Pero al final el Señor cumple su promesa. Y Él tiene un propósito. Y sabes, los propósitos tuyos y los míos, ¿qué ocurre con nuestros propósitos a veces? ¿Qué ocurre? ¿Eh?
Este año, ya verás, voy a bajar la barriga y... Por ejemplo.
O otro que ha tenido el vicio de fumar, ¿no?
Cuando quiera lo dejo.
Era un propósito o otras cosas, ¿no? Un propósito. Y luego nosotros... Pero Dios no tiene nada que ver con nosotros. Los propósitos de Dios parten de una sabiduría que no se equivoca y de una voluntad que siempre cumple aquello que se propone. ¿Vale? Entonces Él lo cumplirá en nosotros. Gracias por prestar atención. Y espero que el Señor os bendiga. Vamos a orar, por favor. Padre, de nuevo, pues este es tu pueblo y no queremos pensar en otra cosa. Y es tu palabra y nosotros podremos exponerla mejor o peor, pero no es el punto, Señor. El punto eres tú, el punto es la persona del Señor Jesucristo, es la obra que ha sido empezada en nosotros y como tú la vas a llevar a cabo. El punto es, Señor, que tú has dicho que podemos estar confiados y estar descansando en todas tus promesas, en tu buena voluntad, en tu buen hacer para con nuestras vidas. Pues te pedimos que nos ayudes, Señor. Gracias por cada una de las personas presentes. Y también gracias por los que no han podido llegar o están fuera. Te pedimos que tú hagas provisión, preciosa provisión, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.